Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Mario Vargas Llosa, que murió el domingo en Lima, ha sido para algunos el único intelectual a escala global de habla hispana. ¿Por qué lo dicen?
En el Ecuador, Daniel Noboa le ganó el domingo a Luisa González por más de 1,000,000 de votos. ¿Cómo se explica semejante ventaja?
En París y Bilbao acaban de inaugurar grandes exposiciones con fuerte presencia de arte latinoamericano. ¿En qué consisten?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 15 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La muerte el domingo del escritor peruano Mario Vargas Llosa seguía suscitando reacciones ayer en todas partes. El novelista, ensayista y también columnista, uno de los más notables exponentes de la literatura en español, falleció en Lima con 89 años tras una larga enfermedad.
Había nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936. De niño vivió en Cochabamba y en Piura. Luego su padre, con quien se llevaba mal, lo matriculó en un colegio militar, el Leoncio Prado, en el Callao. En ese lugar leyó mucho, a Víctor Hugo y a Alejandro Dumas, por ejemplo.
Vargas Llosa no abandonó jamás su afición por las novelas y la poesía, ni siquiera cuando estudió Derecho en la Universidad San Marcos de Lima. Mucho después, en diciembre de 2010, en Estocolmo, al pronunciar el discurso tras recibir el premio Nobel, recordó lo que fue para él la lectura.
La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras.
El Nobel fue el más importante de la lista de galardones que obtuvo Vargas Llosa desde el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, el primero en 1962, por su novela La ciudad y los perros. En su obra hay otros libros imperdibles como Conversación en la catedral y La fiesta del chivo.
Mario Vargas Llosa fue uno de los principales exponentes del llamado boom latinoamericano, junto a Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Con el colombiano la amistad se acabó tras el legendario puñetazo que le dio Vargas Llosa en México en febrero de 1976.
Políticamente, Vargas Llosa se había distanciado de la mayor parte de ellos en 1971, cuando el peruano reprochó el encarcelamiento en Cuba de Heberto Padilla, poeta y escritor que había osado criticar al régimen de Fidel Castro.
¿Qué significa entonces la desaparición de Mario Vargas Llosa, que además pertenecía a la Real Academia Española? Buscamos ayer al editor de su obra periodística, el ensayista y autor del libro Delirio Americano, Carlos Granés, que nos contestó desde Ferrara, en Italia, donde venteaba.
Bueno, pues la muerte de Vargas Llosa tiene muchas implicaciones. Como primera medida es el fin de una generación excepcional de escritores que lograron una hazaña difícil de emular, que era poner a América Latina en el mapa del mundo. Hasta entonces, nuestro continente era conocido por sus dictadores de opereta, sus revoluciones sangrientas, pero no por su potencial creativo, su potencial literario. Esta generación, la del boom, logró que el mundo entero se fijara en América Latina por el arte que de allí salía. Antes de ellos, quizás los modernistas latinoamericanos de finales del 19, principios del 20 habían tenido un impacto importante, pero no a nivel global. Esta es la primera generación que de verdad tiene una audiencia global. Todo el mundo leyó a Vargas Llosa, todo el mundo leyó a García Márquez, a Cortázar, a Fuentes. En ese sentido, muere una generación de enorme talento. También muere un autor excepcional como individuo. Son pocos los escritores que pueden ufanarse de tener en su historial 4 o 5 obras maestras, y Vargas Llosa sin lugar a dudas las tuvo. Escribió novelas de una importancia capital y más significativo aún en distintas etapas de su vida, desde Ciudad en los Perros, que escribió en el 62 con 26 años, hasta La Fiesta del Chivo, que escribió ya muchos años después, 40 años después casi, en 2000-2001. Su talento quedó patentado por los distintos registros, su habilidad con la técnica literaria, su maestría en uno de los artes más, una de las cuestiones más complicadas en la novela, que eran los diálogos, el manejo del tiempo, de los espacios, la facilidad que tenía para entender el carácter, las personalidades, las pasiones humanas.
Vargas Llosa también incursionó en la política. En 1990 se lanzó a la presidencia del Perú, pero fue derrotado por Alberto Fujimori. Además, escribió por años una columna de opinión en el diario El País de Madrid. Se llamaba Piedra de Toque y la suspendió en 2023.
Ayer, entre los miles de artículos de la prensa mundial, el ABC de Madrid publicó uno del escritor peruano Fernando Iwasaki, donde el autor lanza una tesis que impacta. Según él, Vargas Llosa ha sido el único intelectual global de habla hispana. Lo llamamos a preguntarle por qué.
Porque fue el único creador y pensador hispanohablante que fue reconocido como par e interlocutor por las más grandes personalidades literarias, políticas, artísticas y doctrinarias de otras lenguas. Porque fue el único autor en español que ha protagonizado debates, reflexiones y controversias de repercusiones globales. Y porque fue el único intelectual capaz de crear y ocupar en vida un espacio que ha desaparecido con su muerte. Pues no existe otra figura en nuestra lengua con prestigio, influencia o universalidad semejantes. No estoy hablando de literatura, Juan Carlos, sino de renombre y admiración, pues antes de recibir el Nobel en 2010, Vargas Llosa ya había sido investido doctor honoris causa por 47 universidades de todo el planeta, entre las que estaba Yale, Harvard, Oxford, la Sorbonne, la Humboldt, etc. Hablo de autoridad y predicamento, pues antes de ser académico de Francia, ya era el único autor vivo publicado en la colección de la Pléyade de la editorial Gallimard. Hablo de compromiso y de esencia, porque Vargas Llosa fue el primero de todos nuestros intelectuales que recusó por igual a dictadores de todos los signos e ideologías, como Fidel Castro, Pinochet, Hugo Chávez, Franco, Daniel Ortega, Videla, etc. Mario Vargas Llosa, por último, fue el superviviente de la más brillante promoción de escritores latinoamericanos, aquella que formó con Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante y Gabriel García Márquez, porque el boom latinoamericano, no lo olvidemos, nació en 1962, el año en que Vargas Llosa ganó el premio Biblioteca Breve y el mismo año en que Borges ganó el premio Formentor. Por lo tanto, se extingue con Mario Vargas Llosa un linaje literario, casi toda una literatura.
En las elecciones del domingo en el Ecuador hubo un ganador claro, Daniel Noboa. El candidato de Acción Democrática Nacional, ADN, logró el 55,6% de los votos, con lo cual derrotó ampliamente a Luisa González del Partido Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa.
Noboa, de 37 años y quien ocupa la presidencia desde la renuncia de Guillermo Lasso en noviembre de 2023, obtuvo 5,8 millones de votos. Luisa González sacó 4,6 millones. Una vez conoció los resultados, Noboa habló desde su casa de recreo en Olón, en la costa.
¿Esta jornada ha sido histórica? Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador.
Lo curioso de todo esto es que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, a principios de febrero, Noboa superó a González por algo menos de 17.000 votos. Luego, el 23 de marzo, hace 3 semanas, se enfrentaron en un agrio debate en televisión.
La campaña fue dura. Se habló incluso de la dolarización de la economía, que para la mayoría de los ecuatorianos ha funcionado. El domingo, Luisa González alegó un fraude. Pero, ¿a qué se debe semejante victoria de Noboa? Hablamos ayer en Guayaquil con la periodista María Mercedes Cuesta.
Aciertos de Daniel Noboa y errores de la Revolución Ciudadana. Aciertos de Daniel Noboa. Mantenerse en su postura de primer mandatario, de estadista, y que sean sus ministros, su esposa y su madre quienes vayan a hacer campaña trabajando muy duro en territorio, recorriendo todo el país. Errores de la Revolución Ciudadana, muchos y enseguidilla. Luisa sale en el debate como una candidata muy agresiva y luego, post-debate, continúa con la misma postura. Voceros de la Revolución Ciudadana en entrevistas hablando de los ecuadólares, lo cual generó terror en la ciudadanía. Correa luego sale en un programa en Russia Today entrevistando a Ricardo Patiño, hablando también muy mal de Estados Unidos y de los dólares. Vuelven a sembrar pánico. Luego sale un video de un momento en la campaña en el que Luisa, en algún lugar del país, habla de los grupos de paz que quiere instaurar en cada barrio del Ecuador para garantizar la seguridad, lo cual obviamente nos recuerda a los comités de defensa de la Revolución de Cuba, a estos grupos de Rusia, de Alemania, de Nicaragua, de Venezuela. Eso realmente nos preocupó muchísimo, o le preocupó muchísimo a la gente que no era correísta, que había votado por Luis en la primera vuelta. Finalmente, los audios de la Liga Azul, los audios que filtra la Fiscalía, audios periciados, en donde Augusto Verduga, uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, adeptos a Rafael Correa o cercanos a Rafael Correa, hablaba justamente de que primero quería ser candidato él a la presidencia y segundo de cómo no habían podido tomarse la Contraloría General del Estado. Creo que ahí están los resultados, por eso la diferencia.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
La presencia del arte de América Latina es cada vez mayor en todo el mundo. De Nueva York a Roma y de Chicago a Berlín se percibe un interés creciente por los artistas de la región.
Cada año hay eventos internacionales como la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, o como Art Basel en Miami Beach, donde se exhiben obras sobresalientes.
Un caso similar fue el de la última Bienal de Arte de Venecia, en Italia, pero no solo eso. Ahora mismo, otros 2 países acogen obras importantes de artistas de América Latina.
¿En qué consisten estas muestras? Para saberlo, llamamos ayer a Buenos Aires a Florencia Malbrán, especialista en arte latinoamericano y profesora de la New York University, NYU.
Te cuento, Juan Carlos, en las últimas semanas, en efecto sí, inauguraron 2 exposiciones con fuerte presencia del arte latinoamericano que proyectan a Latinoamérica al mundo. Una es en el Centro Pompidou en París, París Noir se titula, es el plato fuerte de la temporada, París Negro, circulaciones artísticas y luchas anticoloniales, con una destacada presencia de artistas caribeños, en especial los cubanos Wilfredo Lam y Agustín Cárdenas. La exposición innova porque propone a París como un centro de experimentación, de encuentro, en donde artistas que provenían de otros puntos de Europa, pero también artistas latinoamericanos y del Caribe y artistas de Estados Unidos, se reunían para intercambiar ideas en torno al pensamiento anticolonial. De Lam, quien pasó largos años en París, hay una obra increíble, una pintura de 1950 que se titula Umbral. Uno ve pintados tres rombos, tres figuras geométricas, que podrían ser también tres dioses de la santería, esta religión tan común en La Habana de raíz africana. Si esto fuera así, el umbral que pinta Lam es un entrelugar entre el mundo europeo geométrico, entre el mundo de la diáspora africana y el mundo latinoamericano. Lam, en un planeta tan fragmentado, propone en su pintura encuentros, intercambios. Y eso es lo que hace toda la exhibición, proponer diálogos además de afirmar la presencia negra. La otra exposición es en el Museo Guggenheim de Bilbao y está dedicada a Tarsila do Amaral, gran artista brasileña que se dedicó justamente a inicios del siglo XX a pintar, a buscar formas nuevas para retratar al Brasil más popular, al Brasil de la Semana Santa, al Brasil del Carnaval. Y lo hizo con colores sensuales que cautivan al público. Hay, sin embargo, una ausencia en esta exposición. El público no podrá encontrar a Vaporú, la pintura de Tarsila que es considerada una suerte de Mona Lisa latinoamericana. Y es porque está en exposición permanente en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en donde es un imán para los visitantes, un showstopper.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Universidad de Harvard, la más antigua y la más rica de Estados Unidos, se negó ayer a cumplir las exigencias del presidente Donald Trump, con lo cual podría perder $260 millones en contratos y más de $8 mil millones en subvenciones del gobierno federal. El presidente de la institución, Alan Garber, dijo en una carta abierta que la universidad no permitirá, por ejemplo, que voces ajenas al centro docente revisen los planes de estudios. Es algo inconstitucional, subrayó.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo ayer que no contempla devolver a Estados Unidos a Kilmar Abrego García, salvadoreño residente en el estado de Maryland, deportado equivocadamente por las autoridades estadounidenses. Bukele habló en la oficina oval de la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Donald Trump, y señaló que no puede meter a un terrorista ilegalmente a Estados Unidos. En Washington, la Corte Suprema ha dicho que la Casa Blanca debe facilitar el retorno de Abrego.
La primera misión espacial de solo mujeres, desde la que llevó a cabo la rusa Valentina Tereshkova en 1963, se cumplió ayer en un vuelo de menos de 11 minutos. El cohete, de la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, despegó de Texas y se elevó a más de 100 kilómetros. La tripulación estaba compuesta por su prometida, Laureen Sánchez, la periodista de CBS Gayle King, la productora Carrie-Anne Flynn, la cantante Katy Perry, la científica Amanda Nguyen y la ingeniera aeroespacial Aisha Bow.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.